Me gusta comer, un podcast para disfrutar con todos los sentidos. Leandro Gargiulo habla con las personas que cocinan con el corazón y comen con el alma.
Lo que aprendí después de muchos años caminando por las callecitas de Buenos Aires es a mirar para arriba. Algunos no solo se dan cuenta de lo bella que es la ciudad, sino que también han estudiado la cultura gastronómica de la región y se dedican a recuperar, rescatar a espacios notables de la ciudad que han quedado postergados y olvidados. En el episodio de hoy de Me Gusta Comer Podcast, Julián Díaz, dueño de Los Galgos 878, Bermú La Fuerza y el recientemente remodelado Bar Notable Roma. Julián no solo es empresario gastronómico, también es un convencido de la existencia de un estilo porteño, que debemos recuperar una forma natural de comer y elegir los productos de estación que la naturaleza nos da. Y después de esta charla, nos convenció que él también dice a menudo, me gusta comer. Me gusta comer, podcast volumen 3, hoy con una participación especial. Está con nosotros Julián Díaz. Hola, Julián.
Hola, Leandro, ¿cómo andás? Muy buenas tardes.
Gracias, obviamente, por este tiempo, por este pequeño ratito en el que vamos a hablar de el placer que nos genera comer.
Qué lindo, qué lindo. Es un tema que me gusta mucho, así que un placer poder estar acá contigo a la distancia, como dice el bolero, y poder compartir un poco de experiencias y recuerdos, sabores, todo lo que podamos compartir con todos los que nos escuchan.
Una clave que estoy viendo en las cartas de los lugares donde estás presente y administrándolos, no son cartas muy grandes, muy extensas. Son cartas, me parece, que van, entre comillas, al hueso y se meten con los clásicos. ¿Más o menos tenés esa misma mirada?
A mí las cartas extensas son enemigas de la calidad en general, porque es muy difícil hacer una gran producción muy extensa y mantenerla caliente todo. Y para mí también está bueno tener como buenas opciones para elegir, pero soy un poco enemigo de la carta que tiene 10 supremas distintas, 10 milanesas sí. distintas, 10 filetes distintos. Entonces, eso para mí siempre armar una carta, que lo hacemos siempre en equipo, porque no lo hago yo solo, lo hacemos con jefe de cocina, con el responsable de producto y gran elenco, es una tarea de donde se pone en juego la creatividad y donde también es como todo el tiempo prueba y error. Creo que la gastronomía que tiene la misma carta durante todo el año tiende a pecar de estandarizada, digamos. Pensar el Murphy como un commodity es un error muy grave.
¿Cuántas veces, al menos por año, modificás la carta?
Y seguro una vez por temporada, como mínimo, pero después en Los Galgos hay menú semanal de mediodía, entonces todo el tiempo estamos haciendo nuevos menús para cada semana. Pues depende mucho también de qué producto va apareciendo. Quizás hay momentos que aparecen los espárragos. Cuando aparecen los espárragos los metemos en varias cosas. O hemos hecho muchas veces que nos divierte como un menú basado en espárragos y ahí puedes tener como más preponderancia en un producto que tiene un interés particular para generar para un público más gourmet, para el gastronómico, para el que le interesa mucho la cocina de estación. Entonces ahí hay como un juego que es permanente, pero como mínimo 3-4 veces al año.
Eso que justamente lo traes a colación acerca de lo que son las temporadas y las estaciones. Creo que esta tendencia de tener tomates o naranjas durante todo el año hace que básicamente el producto pierda la calidad.
Por supuesto. Sí, digamos, creo que hay una sobreindustrialización de la cocina que es enemiga del cuerpo humano. Me parece que siempre hubo una idea de naturaleza. Para mí más que una tendencia es una vuelta al origen, porque la cocina pensada como algo ajeno a la naturaleza es perverso como idea. Me parece que directamente es muy grave. Y hay por un lado como un avance muy grande desde las grandes empresas productoras de alimentos en vender sabores en cubos versus una idea de poder producir alimentos con una razón de ser y con una idea cultural que siempre tiene que ver con la salud, digamos. Los cítricos aparecen en invierno porque necesitamos más vitamina C. La vitamina C se combina con el hierro de las lentejas. Es como algo que mismo, qué sé yo, desde la medicina más naturista, está de recontra investigado, desarrollado y comprobado, digamos, que hay alianzas entre los alimentos que tienen con las épocas y que tienen que ver con muy largas tradiciones, digamos, las épocas siempre de producción de carnes o de fiambres tiene que ver con épocas donde necesitamos mayor acumulación de energía, cosas que vienen desde muy atrás, pero con las frutas y verduras es terrible porque hemos llegado a un punto donde la gran mayoría de las compras están enfocadas en cuatro productos: papa, cebolla, tomate, lechuga, y eso pensamos que está durante todo el año. Entonces me parece que es todo un equilibrio de cosas donde hay, por un lado, una gran desinformación y una pérdida de una parte importante de la cultura vinculada a la salud y al cuerpo y la alimentación, y por otro lado una industrialización de los alimentos que nos está llevando a comer cada vez peor. Nunca se habló tanto de Murphy, pero nunca hubo tantos problemas vinculados a la alimentación y la salud.
Julián es miembro de ACELGA, Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía. Allí, junto a otros colegas, trabaja para ratificar el potencial de la cocina argentina, ponerla en valor tanto dentro como fuera del país y promover el consumo de productos locales y de estación. Casi sabiendo la respuesta, igual le pregunté a Julián cómo había que hacer para volver a ese equilibrio y a esas alianzas de alimentos naturales y que son buenas para el organismo.
Yo creo que hay un tema de, sin ponerme demasiado trosco, digamos, evidentemente hay una presión de los grandes productores de alimentos, que es una cadena muy grande, muy compleja, que termina con los supermercados, pero hay marketing permanente de no cocinar, de comprar todo solucionado, de comprar cosas que vienen en caja y meterlo en el horno, el arroz que viene en bolsa. Entonces, como una idea que es cada vez alejar más al producto, y una idea de que no hay tiempo para cocinar, no sé, como si el tiempo fuese menos o el tiempo fuese más valioso dedicado a otras cosas. Y desde ahí me parece que hay como una campaña desde hace mucho tiempo que a mí siempre me llama la atención, porque la vemos claramente en pensar que los sabores son artificiales o que los alimentos, cuando tienen un gusano, una hoja de lechuga, es algo malo, cuando es parte de la naturaleza del alimento y hay que saber limpiarlo. Y me parece que desde ahí tiene que haber una comunicación cada vez más fuerte desde los gastronómicos, de cada cual desde su lugar, desde que puede ser un restaurante, desde los medios. En estos momentos se ve muy fuerte en Instagram, por ejemplo, las campañas de compra local, de apoyar a los negocios locales, y es como misma cadena. No es lo mismo el tipo que compra papas y batatas y hace pasteles, pastel de papa, pastel de batata, cómo activa la cadena que una multinacional que sirve un alimento estándar que viene de los lugares de concentración. Entonces me parece que ahí hay una batalla que está vigente y la estamos perdiendo, pero que la damos con mucho gusto.
Estás escuchando el episodio número 3 de Me Gusta Comer Podcast, y este es el momento más esperado por mí cuando pregunto por la historia de cada uno con la comida. Y por suerte, Julián, no me decepcionó. Les recomiendo a partir de este momento escuchar con tranquilidad, porque a medida que Julián va contando su historia, es bastante probable que quieras darle un mordiscón al celular o al aparato por donde estás escuchando este podcast. Esto es Me Gusta Comer, por si hacía falta decirlo. Volviendo al Julián Díaz de pequeño, me interesa, en este podcast que se llama Me Gusta Comer, ¿cómo eras de chico? O sea, ¿qué te gustaba comer? ¿Cuál era tu plato favorito?
Uy, siempre fui un animal. Digamos, siempre me interesó particularmente el Murphy, y tuve como una vocación de chico, y siempre ayudé a cocinar a mis abuelas, a mi vieja. Viste que hay pibes o pibas que no quieren probar cosas, y a mí me ponías adelante un brócoli y lo quería probar. De pendejo era muy goloso, muy del dulce de leche, y entonces ayudaba siempre a hacer profiteroles o las facturas o todo lo que se podía hacer, porque mi abuela era repostera, así que también me divertía mucho ese vínculo de estar ahí. Y después también los Murphy festivos, para mí siempre era como un momento de fiesta, un momento donde te das cuenta de todo el mundo gira alrededor de eso, y eso es espectacular, ¿no?
Sí,
se arma el aperitivo, la picada, y se sigue cocinando, y se agregan más cosas, y falta hacer esto. Esa fiesta a mí siempre me gustó mucho.
¿Tuviste la posibilidad de vivir con tus abuelas?
No con ellas, pero sí compartir muchos veranos.
Estar cerca.
Estar muy cerca, que era como una... Ellos vivían en La Plata, justamente, toda mi familia es de La Plata. Así que era todo el tiempo ir para allá, y eran grandes jornadas de Murphy. Los domingos de pasta, digamos, todas esas tradiciones estaban en una familia que las tenía muy vigentes. Y cocinaban muy bien, sobre todo mi abuela paterna, entonces eran también como, se armaba el menú, viste, días antes, empezaba a preparar, o sea, había, no sé qué, remojar garbanzos, como todos esos procedimientos me parecían alucinantes. Yo siempre ayudaba en la cocina, de siempre ayudaba a hacer las salsas, o no sé, la salsa blanca o lo que sea. Entonces hubo un momento, sí, en la adolescencia que empecé a cocinar yo, y que quizás quería hacer cosas más locas, y era también como mi forma de ir ampliando un poco el paladar de la familia. Empecé a hacer falafel o cosas así, pero que tenía, no sé, 3, 14, 15 años. Y también de morfar mucho con mi hermano, de ponerme a cocinar en el verano para qué sé yo, hacer brownies a la tarde, hasta la tortilla de papa a la madrugada después de ver películas en ese momento de la adolescencia que los horarios no existen. Pero desde chico que me fui metiendo y iba como ayudando o desplazando muchas veces, que hoy en día todavía mi madre se queja de que soy de que la, por mi culpa muchas veces se ve inhibida, pero no, mentira, porque sigue cocinando y súper bien, así que...
¿Sabés que me, obviamente estoy segregando una saliva que no puedo parar, tengo que traer el balde acá porque estoy segregando... Sí, a mí me
está agarrando mucho hambre.
A mí en un momento se me dio como que hubo un lapso en el medio que se perdieron y que se perdió, por ejemplo, el tema del vermú.
Sí, a full.
Quizás en la época de los 90 aparecía esto con la imagen televisiva de Francella y Marconi haciendo el vermú, lo Benvenuto, pero yo sé y era reconocido que, porque yo lo escuchaba de mis viejos y de mis abuelos, los abuelos de mi esposa, que era el vermú era un clásico, eran las papitas, los palitos y el vermú a las 12 del mediodía.
Tenemos todos esa imagen. Yo creo que fue cambiando, fue resignificándose, o el vermú también pasó a ocupar como otros lugares dentro de la vida. El gancia pasó a ser más de la noche que el aperitivo y más de la pendejada. Y fue pasando lo mismo también con el fernet. Creo que hay, como siempre, el paladar argentino tiene por definición un gusto por el vermú gigante. Entonces en nuestro país me parece que hoy en día hay como una búsqueda hacia la calidad de algunos pequeños productores, entre los que estamos nosotros, pero que formamos parte también de una movida que se da en otros países. Poder para nosotros hacer un vermú con una base de Malbec y una base, otro con base de Torrontés, con hierbas locales, con vinos locales, con un montón de ideas que tienen que ver con esa identidad, me parece parte de toda una movida que se da en muchas otras ramas de la cultura.
¿Podrías explicar, para el que no sabe, en este caso presente soy yo, cómo se obtiene el vermú?
Sí, claro, el vermú es una bebida muy, 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 muy antigua, pero que tiene como su formalización en 1800 en Torino, en el norte de Italia. Digamos, porque el vermú, en definición, es un vino macerado con hierbas, especias o cortezas, frutas, y con un agregado de alcohol y azúcar. Esa es la definición de vermú de diccionario. La forma tradicional de hacerlo era con vinos blancos, que eran los vinos que se obtenían en el norte de Italia, y que se los endulzaba levemente y se les ponía un agregado de alcohol para que sean más resistentes al paso del tiempo, que digamos no se oxide, que aguante la botella abierta, y con las hierbas alpinas era la forma tradicional. Entonces lo que hacemos nosotros es exactamente eso, en una forma muy, muy simple, muy tradicional, que lo hacemos en Mendoza, que es una maceración de más de un mes de una mezcla de hierbas, que es lo que constituye la base de la receta, que en el agregado de mosto en lugar de azúcar y en el destilado de vino en lugar de un alcohol de cereales, buscamos que sea un producto con más calidad y con más identidad. Entonces, por eso hablamos de un vermú de los Andes y por eso hablamos de un vermú con muchos rasgos locales.
Hagamos la comida perfecta, Julián. ¿Qué hacemos para comer?
Uf, qué difícil. La comida perfecta para mí siempre es una comida muy larga, es una comida que va a tener picada, entrada principal, postre y digestivos. Es una comida donde se va a beber mucho. Vermú, un aperitivo con encurtidos, digamos, donde haya un buen equilibrio de cosas, bien de mucho contrapunto, pero donde el encurtido para mí siempre la acidez esa va muy bien cuando hay fiambres o digamos productos animales más grasos, quesos y demás. Y después me encanta siempre una entrada con mucha verdura, una ensalada, una tarta, una sopa, depende de la época del año, pero que sea bien así bien, bien verduroso, y después de principal una carne asada o a la parrilla, pero así como, o puede ser si te pones más sofisticado, un braseado, un conejo, una cosita así linda, pero que aguante bien un buen vino. Para todo eso, y en la entrada hay que tomar otro vino más. Póngale como 5 o 6 vinos en un Morphy perfecto.
Perfecto.
Después que esos postres, y por qué no terminar comiendo chocolate con un whisky, eso para mí es la gloria.
Todo dicho, Julián, muchas gracias, éxitos.
Un exagerado, pero bueno,
me voy a la cocina, ya.
Muchas gracias, bueno. Un placer la charla y poder compartir esto con vos y toda la gente.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo gigante.
Si querés tener más información sobre los bares que dirige Julián y te interesa conocer el menú de cada uno, chequealos en @losgalgosbar, @878bar, @romadelabasto, todo junto, y en lafuerza.com.ar. Gracias por escuchar este episodio. Te espero en el próximo con mucho más Me Gusta Comer Podcast.
Me Me Gusta Comer, un podcast para disfrutar con todos los sentidos. Seguinos en redes sociales o escribinos un mail a megustacomerpodcast@gmail.com.